Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una. Escuchas Mediodía COPE Valladolid en esta mañana de jueves 30 de enero, en la que nos va a acompañar el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Va a estar respondiendo a tus preguntas a partir de la una y media. Muchos ya nos las habéis hecho llegar. Puedes volver a hacerlo, vamos, puedes seguir haciéndolo hasta la una y media en nuestro número de WhatsApp 647-351637. Ahí puedes dejarnos tu pregunta en forma de mensaje de texto o nota de voz en el WhatsApp 647-351637. Antes de que llegue el alcalde, hablaremos de toros con Juan García Tejedor. Nos acompañará también Ana Garrido, y quien ya está por aquí, libro de historia en mano, es Javier Burriaza. Un momento.
Más historias de Valladolid con Javier Burriaza.
Estábamos introduciéndonos ya en el siglo XIX con nuestro profesor de historia, Javier Burriaza. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues encantado de recuperar este magnífico siglo. ¿Por dónde nos habíamos quedado?
Bueno, hoy estábamos hablando un poco de esa recuperación que supone la segunda mitad del siglo XIX para Valladolid, esa una nueva época, quizás una recuperación después de demasiadas décadas, más de algún siglo de decadencia de esa ciudad vacía que se encontraba en el siglo XVIII de alguna manera, y sin embargo en este siglo XIX, con los cambios que va a suponer el proceso de exclaustración y de desamortización, pues aquella ciudad levítica, aquella ciudad conventual, se va a convertir en una ciudad administrativa, en una ciudad militar, porque muchos de los conventos van a ser transformados en cuarteles, como va a ocurrir con el convento, que va a ser también, por supuesto, desamortizado todos, salvo los filipinos, de San Benito, ese gran convento de San Benito, ese gran complejo de la congregación de Valladolid, de los monjes negros, de los monjes prietos, desde el siglo XIV, hasta ahí la trayectoria que tenían. Y ahora es cuando se produce la definitiva desamortización, que va a tener también, eso no lo comentábamos el otro día, lo haremos detenidamente en las siguientes semanas, pues unas consecuencias desastrosas desde el punto de vista del patrimonio artístico y del patrimonio documental. Solamente tenemos que pensar cómo estaba antes la iglesia del monasterio de San Benito y cómo se encuentra actualmente, a pesar de que actualmente ya han tenido una trayectoria de presencia de los carmelitas descalzos, pero eso va a ocurrir desde finales del siglo XIX, y ya tiene sus retablos y sus imágenes y su vida, pero desde 1837 hasta 1897 esto se va a convertir en un almacén y se va a tener unos usos totalmente indebidos, con el consiguiente peligro para su patrimonio, que en parte se había ido trasladando a lo que se va a constituir como el Museo Provincial de Bellas Artes, que va a tener su establecimiento en el colegio, en el antiguo colegio de Santa Cruz, y que ese Museo Provincial de Bellas Artes es el que en 1932, en una nueva ubicación en el colegio de San Gregorio, se va a convertir en el Museo Nacional de Escultura. Por tanto, en el siglo XIX vamos a encontrar la base de muchas de las instituciones, de los elementos de la vida cotidiana del Valladolid actual, ¿no? Muchas de estas instituciones, la reforma que también se va a producir en la universidad, por ejemplo, en 1857 va a volver la Facultad de Medicina a Valladolid, tras haber sido trasladada anteriormente a Salamanca, y con ella van a volver también, o van a venir algunos profesores importantes, que van a tener una gran notabilidad desde el punto de vista científico, incluso a partir de 1857. Bueno, pues ahí tenemos un elemento que la Facultad de Medicina, que es probablemente la Facultad de Medicina más antigua de España, con las primeras cátedras en el siglo XV, pues la Facultad de Medicina es una característica esencial de la vida académica, de la vida cultural, de la vida científica de Valladolid durante el siglo XIX y el siglo XX. ¿Cuántos médicos se han formado en Valladolid en esa Facultad de Medicina? Por tanto, también el nacimiento, por ejemplo, del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, que durante muchos años antes de la construcción del actual Instituto Zorrilla, en 1907, durante muchos años, ese Instituto de Segunda Enseñanza va a estar en la hostelería de Santa Cruz, que es actualmente el Colegio Mayor Santa Cruz. Bueno, pues ahí tenemos la base de otra gran institución por la cual han pasado tantos vallesoletanos. En este siglo XIX, en que había nacido José Zorrilla, en 1817, y luego ya había emigrado, aunque José Zorrilla, también hablaremos de él en tantas ocasiones, José Zorrilla pues va a volver, sobre todo desde su regreso de México, va a volver a Valladolid en distintas ocasiones en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y por qué todo esto? Bueno, pues en buena parte porque va a haber un motor esencial de la recuperación del Valladolid esta segunda mitad del siglo XIX, como va a ser el ferrocarril.
¿Dónde?
El ferrocarril, la gran revolución del transporte que se va a producir en Valladolid, que también va a suponer una transformación desde un punto de vista industrial, que también va a suponer el establecimiento de empresarios, de empresas, de industrias, como se decía entonces, en ese Valladolid que va a saber, como le decíamos el otro día, divertirse, ese Valladolid que va a pasear, ese Valladolid que se va a ampliar en sus calles, como es ese pequeño ensanche que tiene Valladolid en la acera de Recoletos, que también había sido un espacio que se va a liberar por la exhaustación y la desamortización, ese Valladolid que va a construir el Teatro Lope de Vega, el Teatro Calderón, el Teatro Zorrilla. Los espacios de ocio, de entretenimiento, de esa entretenimiento de la burguesía dinero y de la burguesía intelectual y de la burguesía profesional. Y también orígenes del deporte. Eso también va a ser un elemento importante en Valladolid, como se va a practicar, muy probablemente vinculado con el Colegio de los Ingleses, grandes deportes y, por supuesto, el fútbol. Quizás es el primer sitio donde, gracias al Colegio de los Ingleses y el Colegio de los Escoceses, seminarios que siguen existiendo en el siglo XIX, que no se desamortizan, es el primero de los lugares que en Valladolid se vaya a practicar el fútbol. Bueno, pues ahí tenemos algunos de los apuntes que vamos a ir desarrollando a través de nuestros programas sobre el Valladolid del siglo XIX.
Pues seguiremos desarrollando en días venideros ese siglo XIX. Javier Burrieza, gracias como siempre.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nueva temporada en María Gastronomía, un verdadero oasis gastronómico donde poder disfrutar de tu gastronomía favorita actualizada. Ya sabes, zona casual o sala, tú decides. María Gastronomía, ven a descubrir nuestra nueva carta, te sorprenderá. María Gastronomía, cocina tradicional creativa, calle Rastro 1, frente Casa Cervantes.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Como cada jueves, nos acompaña ya Ana Garrido. Buenos días.
Hola, Javier. Esta ha sido, sigue siendo, una semana muy triste. Con el final de este enero de nieblas y lluvias hemos despedido también a nuestro compañero Luis Barcenilla. Se ha escrito tanto que no tengo la intención de aportar nada nuevo, original o distinto, pero sí me siento en la necesidad de hacerle mi particular homenaje, porque mi entrada en la Junta se produjo cuando él era el director general de Relaciones con los Medios, que en aquel momento era la denominación de lo que hoy es la Dirección de Comunicación del Gobierno Autonómico. Quizá de todo lo que se ha dicho de él, lo que más comparto es que su figura representa la profesionalidad, la lealtad y el rigor. Y en un momento como el actual, donde los políticos han perdido carisma y nivel y empieza a estar amenazada incluso la libertad de prensa, tan fundamental para que se garantice el Estado de Derecho, empieza a ser urgente que recuperemos en los puestos de responsabilidad a personas como él, que tan acertadamente supo entender que la relación con los medios debe basarse en el respeto y en la confianza, pero fundamentalmente en la libertad. Con Barcenilla comenzaron los viajes de los periodistas para cubrir visitas institucionales y acciones relevantes del presidente o los consejeros de la Junta. También la coordinación de agendas y mensajes de los diferentes miembros del Gobierno regional, desde el prisma del servicio público, no de la ideología. Porque siempre hay y habrá partidos políticos que ganan y pierden elecciones y, en consecuencia, sostienen un gobierno o una oposición. Pero las instituciones son de todos y deben mantenerse al margen o situarse por encima de la política de partido y partidista. Eso lo entendió muy bien Luis, y por eso su marcha nos ha congregado a todos, los de uno u otro pensamiento, los de un lado de la barrera y del contrario. Quienes hacen política, no periodismo, nunca lograrán eso. Tendrán adeptos, por supuesto, pero siempre de un único lado, o mientras dure el cargo, porque después de él, como me decía un buen amigo estos días, solo obtendrán desdén, pero nunca el reconocimiento que ha tenido Luis. Si lo pienso bien, mi trayectoria profesional está llena de anécdotas con él, desde que comencé en la radio y me convocaba para actos, viajes y entrevistas, hasta mucho tiempo después, cuando ya formaba parte de su equipo en la Junta. Ahora le llueven alabanzas a diestro y siniestro, como siempre que alguien se nos va. Pero con la marcha de Juanjo Lucas no se le reconoció, ni se aprovecharon su experiencia, profesionalidad ni conocimientos. La política es así de fea, así de cruel. Y eso lo hablábamos cientos de veces, porque ni ha sido, ni es, ni será el único. Pero la suerte de los profesionales de verdad es que saben reinventarse. Él lo hizo con la docencia, y mira por dónde, la falta de altura de muchos la han podido aprovechar varias generaciones de alumnos que con un poco de suerte hoy aspirarán a hacer periodismo, no solo relaciones públicas. Descansa en paz, compañero. Nos dejas muy tristes.
I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Diupa, instalador de las mejores calderas Bailan, patrocina la noticia del tiempo en Valladolid.
Cielos cubiertos y precipitaciones hoy más débiles que ayer.
Diupa Instalaciones, 30 años a su servicio en Valladolid. ¿Preparado para el frío que llega? En invierno solo hay una diosa, la caldera. Cambiar la vieja caldera te puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de gas. Consulte nuestras ofertas en Calderas de Gas Bailan, la mejor caldera mural del mercado. Diupa, calle Europa 5 o diupasl.es. Un manto de calor en tu hogar.
Restaurante Pedro Olivar en Marina Escobar 5. ¡Qué bien estamos en la barra del Pedro Olivar! Además, es que tiene otro aire. Aunque recuerda que los clásicos nunca mueren. Ahora el restaurante se muestra con un aire más fresco y acogedor. Ven y descúbrelo. Restaurante Pedro Olivar en Marina Escobar 5. Reserva ya en el 983-3095-31.
¿No sabes qué hacer con esa antigua prenda de piel arrinconada en tu armario? En Duo Taller y Peletería la transformamos con las últimas tendencias adaptadas a tu estilo.
Visita Peletería Duo, presupuesto sin compromiso. Estamos en calle Doctrinos, frente a CaixaBank.
Recuerda, para poder seguir viendo 13, tienes que adaptar tu antena colectiva. Habla ya con tus vecinos para hacerlo. Y así solo tendrás que resintonizar tu televisión para seguir disfrutando de tus programas favoritos de 13. En la provincia de Valladolid, tienes hasta el 11 de febrero para hacerlo.
La campaña contra el hambre de Manos Unidas pone este año el acento en el cuidado de la casa común y en la íntima relación entre hambre y pobreza y el deterioro del planeta. En Manos Unidas te invitamos a sumarte al ayuno voluntario el viernes 7 de febrero y a la colecta que el domingo 9 se celebrará en todos los templos de Valladolid. Llevamos más de 60 años luchando por los derechos humanos y trabajando para erradicar el hambre. Queremos seguir cambiando el mundo contigo. Colabora con Manos Unidas.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Si tienes un callo que te mata,
visita la Alpargata.
Te he pillado despistado.
No, ¿eh? Es que fíjate la música y te vienes arriba de una manera y pensaba que estaba ya, venga a bailar.
No, pues estás aquí en COPE como cada jueves. Juan García Tejedor, bienvenido.
Pues bien hallado.
Y precisamente en un día en el que ayer, si no me equivoco, empezó la temporada aquí en Castilla y León.
Valero de la Sierra.
Cualquiera lo diría.
Un festival que se hace muy curioso en Plaza de las de antes, uh-huh. Con sus palos, con su público colgado en esos palos y sobre todo con esos remolques que dan ese ambiente castellano, uh-huh. A una cosa muy nuestra. Y bueno, pues ahí estuvo Emilio de Justo, que bueno, fíjate, una figura, uh-huh. Siempre van figuras al Festival de Valero de la Sierra. Me parece que lo que se matan son dos novillos, ¿sí? Y bueno, pues el público está encima, o sea, delante de los novillos. Es una cosa especial. De hecho, ayer se vivieron momentos de angustias porque uno de los toros debió derribar un burladero, con lo cual pues
se dio una vuelta, ¿no?
Se dio una vuelta por allí que alguno para alguno haría las delicias, ¿eh? O sea, que tú fíjate,
sin más de alguno se lo
por pasó. eso te digo
eso ayer, pero esta semana también tenemos cita, en este caso coloquio en Viana de Cegas,
que celebra su patrón San Blas, también celebra las candelas. Y tú fíjate, pues un coloquio taurino mañana. Me parece que ya lleva 6 años haciendo este coloquio taurino, en el que van a estar Sixto Naranjo, compañero nuestro de Cadena COPE, el Albero, y redactor de Carlos Herrera, en la mañana de Herrera. Va a estar José Ángel Gallego también, que es la persona encargada del diario Tribuna de Valladolid. Y va a estar pues una persona que a nosotros ya nos ha hablado, hemos tenido el gusto de tener a Antonio María Mateo, médico de la Plaza de Toros de Valladolid, el cirujano jefe y vicepresidente de la Sociedad de Médicos Taurinos de España. Mm-hmm. Que bueno, pues van a hacerle preguntas de este año tan aciago y de esos ángeles de la guarda que no dejarán de ser los médicos, uh-huh. En todas las facetas de la vida. Pero bueno, cuando tú vas a un hospital no vas con las heridas de guerra, voy a decir así, que vas ¿no? Y con esa premura y con esa y bueno, pues
el
con esa
de un toro es cosa seria,
claro, y es una angustia, ¿no? Entonces yo creo que son personas que hasta ahora a lo mejor han estado siempre en un segundo plano, como los veterinarios, como la autoridad competente en un festejo taurino, pero creo que poco a poco se les está reconociendo ese trabajo tapado totalmente porque gracias a Dios, no pasa todos los días percances, ¿no? El año pasado fue una cosa extraordinaria que esperemos que no sea,
que no se repita.
Pero a lo mejor los cirujanos han sido esos ángeles de la guarda no reconocidos de la fiesta. Y mira, Aranda de Duero, ahí lo tienes, ¿no?
Sí.
En el que van a estar todas las figuras. Que mañana además vamos a hablar mucho de este tema, ¿no? Porque se hace el Festival de Aranda de Duero, Iván Morante, va José María Manzanares.
Sí.
No meten a Morenito de Aranda. Y yo, esto es una pregunta para nuestros oyentes. ¿Y se acuerdan ustedes de la Fundación del Toro de Lidia? El festival que se hacía de la Fundación, cuando tocó Victorino como presidente de la Fundación del Toro de Lidia. Y este año las figuras se le niegan a Victorino a hacer, o le dejan de lado, no sé si mejor va a ser, le dejan de lado, para hacer ese festival de la Fundación del Toro de Lidia y se colocan en un festival homenaje a los cirujanos, ¿no? De las plazas de toros, a los cirujanos taurinos. Es curioso, mañana hablaremos en este, le voy a moderar yo el coloquio, hablaremos en este coloquio pues con gente que está en la prensa nacional, como es el caso de Sixto, que es también el presentador de las corridas de toros en Telemadrid, que es una de las cadenas autonómicas que más festejos taurinos retransmite durante el año con Castilla-La Mancha, Canal Sur.
La de tardes, que me he tirado yo de frente del televisor.
Claro, y mira, eso ha sido una cosa que poco a poco la televisión española, la 1 o la 2, pues aquí ha mellado, ¿no?
Sí.
Porque si tú y yo somos aficionados a los toros, ha sido por oír a gente como Fernando Fernández Román o Matías Prats Padre retransmitir corridas de toros y verlas en la tele, como el circo, como 50.000 espectáculos más, que es cultura de este país.
Cultura.
Entonces, mira, mañana este coloquio, el día siguiente el toro de San Blas, con un toro de Antonio Paya, que organiza la Asociación Cultural Taurina El Polvorín de allí de Viana, y luego otro toro de Luis Antonio Rodríguez, el Tarú, que soltará el ayuntamiento. Y bueno, un fin de semana taurino muy cerquita de Valladolid, que puedes ir en tren y todo.
Por supuesto.
O sea que...
No hace falta mover el coche.
No hace falta mover el coche. Bueno, si nos deja DIF también, que no te quedan todas las cosas.
Oye, también muy cerquita queda el Festival de la Flecha.
16, fíjate, nada, no queda nada. 15 días. 15 días ya hay más de medio aforo lleno.
Qué bueno.
Y mira, Emilio de Justo es uno de los que va a venir, estuvo hace 15 días aquí con nosotros por el teléfono, y eso nos decía que le hacía mucha ilusión porque el año pasado no pudo venir por aquel contratiempo de la lesión que tuvo, pero yo creo que, bueno, pues siempre estará él, siempre estará Cayetano, Pablo Aguado, que ha sido y es el que está convulsionando todos los carteles de esta temporada, que no se terminan de rematar porque todo el mundo quiere torear con Pablo Aguado y al final hay dos toros. Entonces, dos toros para ti, dos toros para mí, pero con Pablo Aguado, ya es que está fulano, no pues, bueno, tremendo. Con lo cual, pues fíjate.
Pues habrá que ir a la Flecha, que además recordamos, evento solidario, ¿eh?
Muy solidario.
Por una buena causa. Juan García Tejedor, gracias.
Adiós.
Se acerca la 1:30, te recuerdo que en apenas unos minutos estará con nosotros respondiendo a tus preguntas el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Puedes dejarnos la tuya en nuestro número de WhatsApp en el 647-351637. Te lo repito, 647-351637. Puedes dejarnos tu pregunta para el alcalde. Viene en mensaje de texto o con nota de voz. Si quieres escucharle a partir de la 1:30, recuerda antes cambiar el dial al 101.2 de la FM.
Estar informado.
Recuerda, para poder seguir viendo 13, tienes que adaptar tu antena colectiva. Habla ya con tus vecinos para hacerlo. Y así, solo tendrás que resintonizar tu televisión para seguir disfrutando de tus programas favoritos de 13. En la provincia de Valladolid, tienes hasta el 11 de febrero para hacerlo.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Además, ya ni avisamos, directamente nos vemos allí. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
En COPE Valladolid hemos hecho historia. Comenzamos 2020 como la emisora líder de la provincia. Según el Estudio General de Medios, al finalizar 2019, COPE Valladolid acumula 80.000 oyentes diarios. Gracias a nuestros anunciantes y a nuestros oyentes por su confianza. 80.000 veces gracias. COPE, emisora líder en Valladolid.
Como un rayo que fulmina desde el cielo, agárrame la mano y escapémonos del miedo. Volaremos alto, ya nadie podrá cogernos. Abrázame con fuerza por si el duelo se hace eterno. Déjame mirarte con ojos de cordero. Hagamos un pacto, cantaremos en silencio. Quiero perderme en tu mirada, ser el dueño de tu almohada, ser luz de la oscuridad. Quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quédate esta noche, volveremos a sonar como una canción de rock en la barra de algún bar. Solo quédate esta noche.
Enseguida estará con nosotros el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, respondiendo a tus preguntas. Y de este momento abrimos línea telefónica para que puedas entrar también en directo a consultarle lo que quieras. El número de teléfono es el 983-34-6508. Te lo repito, el 983-34-6508. Desde ahora, si quieres, puedes entrar en directo a hacer tu pregunta al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ya nos acompaña en nuestros estudios. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal?
Hoy de lo que todo el mundo habla es de esa firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Quién advierte de que en comunidades como la nuestra, de la España vaciada, puede suponer un riesgo? ¿Cuál es su lectura?
Bueno, yo creo que cuando se adopta una medida de estas características, pues hay reacciones para todos los gustos. Una de ellas es, mostrar cierto catastrofismo, ¿no? Pero yo creo que no tiene por qué suponer un problema, porque lo que está claro es que en este país ha habido una crisis muy fuerte que, sobre todo, ha incidido en los salarios de los trabajadores y esos salarios requieren en este momento una actualización y creo que es bueno que se haga. Creo que al final va a ser positivo para la economía en la medida en que va a haber, las personas van a tener una mayor renta disponible, por tanto van a poder consumir más, van a poder estar un poco más desahogadas y eso al final yo creo que redunda en beneficio del conjunto de la economía, ¿no?
Usted celebraba ayer los datos de la EPA, un compañero suyo socialista, Guillermo Fernández Vara, pedía explicaciones.
Yo celebraba los datos de la EPA en relación con mi territorio, ¿no? Y bueno, pues lo que decía claramente y reitero es que en esos datos nosotros tenemos una parte importante. El Ayuntamiento de Valladolid hace 5 años no tenía un plan de empleo, ahora lo tiene, dotado con 4.200.000 euros, tiene un plan de retorno del talento, tiene un plan de apoyo a la economía circular. Ha ido al máximo en sus convocatorias de empleo público, es un ayuntamiento estable que tiene presupuestos todos los años en tiempo y forma y todo eso al final crea un clima y ese clima se traduce en un beneficio del conjunto, ¿no? De la población. Para eso estamos, ¿no? Por tanto, claro, sí, yo, para mí los datos han sido muy buenos y lógicamente, pues los exhibo como un síntoma de fortaleza de la economía de Valladolid y también de buen hacer del gobierno, que en parte es responsable de eso, ¿no?
¿Pero cree justificado el enfado de Fernández Vara?
Pues si te digo la verdad, tampoco he estado muy atento a las razones, ¿no? La actualidad tiene tantísimos elementos y uno tiene que seleccionar. Estoy muy pendiente de mi realidad, de la realidad local, como para preocuparme pues por lo que pasa en otros territorios, en otras comunidades autónomas. Por tanto, bueno, Fernández Vara tiene su territorio, es un hombre además bastante cabal y sus razones tendrá para protestar, ¿no?
De Cataluña, espero que haya estado pendiente. Convocatoria anticipada de elecciones de nuevo. ¿Qué pensó al conocer esta noticia?
No me sorprende. Yo creo que el clima en Cataluña apuntaba a unas elecciones en primavera. Parece que el gobierno de Cataluña ya no da más de sí, lo reconoce su propio presidente, en la medida en que están divididos, están ya, digamos, rotos o con una desconfianza mutua y, por tanto, parece lógico que se vayan a elecciones, ¿no?
¿Tiene sentido entonces ahora que Moncloa anuncie mantener el encuentro de Pedro Sánchez con Quim Torra?
Hay muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Hace bien poco ha habido una catástrofe de carácter natural que en parte ha afectado a Cataluña. Hay cuestiones relacionadas con la sanidad, es decir, no todo tiene que ser la cuestión territorial. Y por otro lado, pues con independencia de la fecha de las elecciones, el actual representante de los catalanes es el presidente de la Generalitat y parece que es lógico que si hay una entrevista concertada se produzca y ya está, no pasa nada por hablar, ¿no? De eso no tiene por qué salir nada malo, ¿no?
¿Confía realmente que el grueso de esa reunión no sea el conflicto territorial?
Una parte será, sin duda, ¿no? Pero bueno, la agenda de un encuentro la marcan las dos partes, ¿no? Y por tanto, es lógico que cada parte intente llevar la reunión a lo que le interesa, pero bueno, para eso también está el presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que mostrar también preocupación por los problemas reales de los catalanes si quien les gobierna no parece estar muy pendiente de ellos. Para nosotros también es una competencia y tenemos que también manifestarla y dejarla claramente encima de la mesa.
El alcalde de Valladolid responde hoy a las preguntas de los oyentes de COPE. Está abierta la línea telefónica, el 983-346508, pero desde hace unos días nos están llegando preguntas a través de nuestro WhatsApp. En concreto vamos a escuchar a Víctor. Nos lanza una de esas preguntas a través de nuestro WhatsApp. Escuche.
Le comento que hemos solicitado en varias ocasiones pasos de cebra a la altura del Camino Cabildo con las calles Ducado y Escudo. Lo hemos hecho llegar a través del 010, escritos registrados y a través del WhatsApp del Ayuntamiento. Y en este último momento, el Gabinete de Movilidad nos responde que los pasos de cebra no son necesarios, ya que se podría cruzar siempre y cuando tengas cuidado. Vivimos en el Camino Cabildo a la altura del 36, ahí hay como 29 viviendas y no hay pasos de cebra. Sin embargo, en la Avenida del Euro, que no hay ni una vivienda, hay como 6 pasos de cebra en la misma distancia.
¿Le parece oportuna la respuesta?
Bueno, es la respuesta que dan los técnicos, ¿no? Normalmente los técnicos tienen en cuenta parámetros estrictamente técnicos y en ese tono suelen responder. En todo caso, vamos a tomar nota y vamos nosotros a hacer la consulta con el servicio de movilidad y ver si es posible. Son muchas veces los ciudadanos los que piden determinados pasos de peatones y en ocasiones el servicio de movilidad accede a ello. Hace bien poco uno en calle Pelícano, que se instaló precisamente también a petición de una señora en un programa de radio, o por ejemplo el de la calle Miguel Iscar, que lo pidieron los comerciantes. Recordarán que sí. Antes la calle Miguel Iscar no tenía ningún paso, había uno en la Plaza de España y otro ya en la Plaza de Zorrilla, y se hizo un paso de peatones intermedio, regulado además semafóricamente, a petición de los propios comerciantes. Cuando la petición se formula y los técnicos consideran que es viable y que es técnicamente necesaria, se acomete. Por tanto, vamos a confiar en ellos, vamos a hacerles la consulta y vamos a ver si realmente ese paso de peatones es conveniente, ¿no?
También por WhatsApp, Javier nos pregunta dos cuestiones. ¿Cuándo se instalarán en toda la ciudad los contenedores amarillos? Y otra, ¿qué previsión de compra hay de autobuses nuevos para este año?
A la primera, decirle que se llevó a cabo un proyecto piloto en el barrio de la Victoria con los contenedores amarillos que ha dado buen resultado. Uh-huh. Y por tanto la idea es extenderlos por toda la ciudad. Se hará progresivamente, supongo que este año ya se incorporarán algún barrio más y bueno, lo extenderemos de manera global por toda la ciudad. Compra prevista, tenemos un compromiso porque hemos instalado una gasinera que en parte viene financiada por un suministrador de GNC, de gas natural comprimido, y tenemos un compromiso de compra de vehículos durante unos años con ese combustible para, digamos, llegar a las cifras de suministro que hemos conveniado con la empresa. Creo que son 5 los autobuses como mínimo que hay que comprar de ese combustible, de manera que esa será la compra mínima que hará UBASA este año. Y también va a depender pues de si hay remanentes, finalmente hay superávit y puede haber inversiones financieramente sostenibles, podemos añadir algún autobús más, pero vamos, creo que esos son los autobuses que en principio están comprometidos este año.
También nos han llegado muchas preguntas a través de las redes sociales, en concreto desde Twitter, @elenius, pregunta, ¿podrían abrir una biblioteca o sala de estudio municipal en horario de mañana y tarde para los días festivos y periodo de verano? Sí, es una vieja reivindicación.
Es una reivindicación recurrente. Además, me la hace en Twitter una usuaria. No, tengo que decir que tampoco es que sea un clamor, porque suele ser siempre la misma, pero sí que es verdad que reivindica esto. Yo lo he planteado en diversas ocasiones en al área de educación, que es la responsable de las bibliotecas, y me dice que por cuestión de personal no es posible, ¿no? Hay un convenio con el personal, no hay personal para afrontar la apertura de festivos y bueno, pues es un tema que de momento no tenemos pendiente de resolver en esa dirección.
@EA1GGT le pregunta, ¿cuándo va a devolver la plusvalía a los empadronados contribuyentes?
La plusvalía, si se refiere a lo que comúnmente se denomina plusvalía, el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se está devolviendo o en todos aquellos casos en los que la valoración que hacen los técnicos municipales determina que no ha habido un incremento del valor del inmueble que se vende, ¿no? Por tanto, es caso a caso, no se puede hacer una devolución con carácter general.
Hablemos de infraestructuras, de ese gran proyecto que parece que empieza a caminar ya hacia adelante, la Ciudad de la Justicia, el Campus de la Justicia. ¿Cuándo se va a reunir con el ministro, Juan Carlos Campo?
Muy pronto. He hablado con él y de hecho hemos quedado ya a fijar la reunión y bueno, pues cuando la agenda de ambos lo permita tendremos esa reunión, pero vamos, pronto, muy pronto.
Esta semana tenía reuniones con Adif, hemos estado viendo los retrasos en el túnel de Andrómeda, se dice que podrán reactivarse la semana que viene. ¿Le han convencido las explicaciones que le han dado en Madrid?
Sí, porque son creíbles, no es todo cosa del hormigón. Había otros problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es mejor sobre todo centrarnos en que las obras se reanuden más allá de los problemas que haya podido tener el adjudicatario del contrato y que cuanto antes esas obras se lleven a cabo, y eso es en lo que tenemos que estar vigilantes. A mí francamente me da igual los problemas que tengan, lo que quiero es que cumplan con el compromiso que han adquirido cuando suscribieron ese contrato con Adif, y es hacer unas obras en un plazo determinado con unas características determinadas. En eso es en lo que se tienen que centrar y espero que lo hagan y que concluyan las obras lo antes posible.
Al hilo un poco de esto, @josazo81 le pregunta qué plan tenemos para la reforma de Plaza Caño Argales. Dice que llevan meses leyendo que la adjudicación es inminente y que ahí siguen, y que qué plazo de ejecución tendrá una vez se adjudique.
El plazo de realización de la obra no lo sé, pero sí le digo que la obra tiene que empezar ya. Yo estaba además he tenido el proyecto hace poco en la mano, se hizo un pequeño modificado porque había unas zonas de paso que no se resolvían bien y los técnicos municipales me propusieron una serie de modificaciones. Hay que subrayar que el área encargada de las obras ha cambiado. Antes estaba en manos de Manuel Sarabia, ahora es Luis Vélez el responsable, y los técnicos que se han hecho cargo de la obra ahora planteaban, como digo, algunas modificaciones que a mí me parecían muy razonables en torno al proyecto. Esas modificaciones están aprobadas y espero que vamos, ya digo, que el inicio de las obras sea inmediato.
Hablando de obras, arroba toimumayor, tiene WhatsApp el nombre, nos ha pasado una fotografía que le entrego en este momento. Es una fotografía del puente colgante y de un agujero que, según relata, lleva ya tiempo. Habla de otro mes, entiendo que por lo menos llevará dos meses, un agujero en el puente colgante sin ser arreglado. Apunta a que lo que hay es una chapuza, no es más que una tira de poco más, y nos pregunta si podíamos darle voz, y eso es lo que estamos haciendo. No sé... Sí. ¿Qué futuro tiene este puente?
Es un puente que tiene problemas con el pavimento casi de manera constante. Se está reparando constantemente. Una de las propuestas que hacen los técnicos es peatonalizarlo, dejarlo solo para tránsito de peatones. Es un puente además que no, las soluciones que se adoptan son todas, tienen todas que tener en cuenta las cargas, porque ya se aligeró la cualquiera que transite con un coche lo sabe, se aligeró la zona por la que transitan los coches, dejando una simple rejilla, se retiró de ahí todo el hormigón y todo el asfalto. Y bueno, pues nada, este en concreto este agujero no lo conocía, y bueno, pues vamos a dar traslado al servicio y lo vamos a intentar resolver lo antes posible.
Hablaba de que los técnicos recomiendan peatonalizarlo. ¿Eso va a llegar? ¿Se va a hacer caso a los técnicos? ¿Lo veremos peatonal más pronto que tarde?
No lo sé. A mí, particularmente, no me gusta la idea. Yo creo que es un puente que da servicio a una entrada como es la de Puente Colgante, que tiene bastante tráfico, es una vía de alta capacidad.
¿Con y enlaza, un colegio al lado?
Y enlaza con una vía de alta capacidad también, como es la Avenida Salamanca. Entonces, yo no lo acabo de ver. Pero bueno, se estudiará, ¿no?
También lo que se va a estudiar son el futuro del paso subterráneo en el entorno del Colegio San Agustín. Una opción es la que pasa por la VA20, que pasase a titularidad municipal y asumir todo el coste. Otra es llegar a un acuerdo con Transportes para hacerlo en la N601 y que el Ministerio pagase un tercio. ¿Cuál le convence más?
Lo primero es... determinar técnicamente cuál es la solución mejor, si deprimir la VA20 o la 601. Es decir, cuál es la solución más razonable desde el punto de vista de la finalidad de la obra, que no es otra que agilizar el paso de los coches y del tráfico en ese espacio. Determinado eso, tomaremos una decisión. A mí, que me paguen un tercio no me preocupa tanto como que nos tiremos mucho tiempo para resolverlo. Es decir, que si tengo que andar firmando un convenio con el Ministerio de Fomento, con todo lo que eso supone, que sé la cantidad de trámites que lleva y me va a complicar demasiado la vida, pues a lo mejor es más razonable afrontar nosotros la supresión, el soterramiento de la VA20. Pero lo primero es... la solución técnica. Esa es la que nos va a marcar todo. Si la solución técnica nos dice que la VA20 es la más conveniente, no hay nada que discutir. Si nos dice que es indiferente, yo prefiero a hacerlo nosotros y hacerlo más rápido. Y si dice que es la 601, pues ahí, aunque nos tarde un poco más de tiempo, pues tendremos que ir al convenio con la Administración Central. Vamos, no nos quedará otro remedio.
Me gustaría preguntarle también por algunas cuestiones de la comunidad que creo que le afectan. Está ahora sobre la mesa la creación, valga la redundancia, de una mesa por el futuro de León. ¿Qué opinión le merece? No sé si puede desembocar en la promoción de ciertos provincialismos.
No sé. Yo es que el futuro de Valladolid lo tengo claro. Y trabajo para él y tengo propuestas todos los días y tengo ideas y me voy al ministerio y hablo de las comunicaciones, del audio Olmedo. Si el León no saben todavía a estas alturas lo que necesitan para su futuro, pues al final uno llega a la conclusión de que fundamentalmente lo que hacen es quejarse, pero no tienen alternativas, no plantean alternativas. Entonces esto es una cosa que les compete a ellos, ellos sabrán. Yo el futuro de mi tierra... Lo veo claro, sé lo que quiero para Valladolid y otra cosa es que lo consiga, ¿no? Pero lo lucho. Si ellos no lo saben todavía a estas alturas, qué es lo que quieren, qué soluciones se les ocurren para los problemas que tienen en su tierra, pues bien, veo bien que convoquen esa mesa, pero entonces cuando se aclaren, pues que nos digan lo que necesitan, ¿no?
Esa mesa la ha apoyado el PSOE, y al hilo de esta pregunta le hago otra más. Valladolid y el Alfoz han sido la primera en consolidarse como mancomunidad de interés general. ¿Debe el PSOE de Castilla y León abandonar esa posición de bloqueo constante sobre esa reforma de ordenación del territorio?
Me haces una pregunta que me obligaría a entrar en un terreno que no es el mío, ¿no? Es una cuestión del Partido Socialista de Castilla y León. Aquí nosotros en su momento vimos que la mancomunidad de interés general era un avance respecto a lo que teníamos. Teníamos un club de libre entrada y salida que se llamaba CUBA, Comunidad Urbana de Valladolid. No tenía operatividad, no tenía recursos. Era puro voluntarismo y de ahí poco podía salir. Nuestra aspiración era tener un área metropolitana bien regulada. Eso no lo vamos a conseguir porque está muy claro, ¿no? En una comunidad autónoma que tiene 2 millones y pico de habitantes, permitir la constitución de un ente con poder decisorio que aglutine a casi 500.000, pues es un contrapoder que yo creo que en la comunidad autónoma no va a permitir que surja. De manera que se nos ofrecía una posibilidad intermedia, que es la creación de esta mancomunidad de interés general, y como personas realistas que somos, al menos yo me lo considero, que no aspiramos a llegar al cielo por asalto, ni tampoco a quedarnos donde estamos, que somos conscientes de que la vida consiste en tomar decisiones y afrontar la realidad, pues decidimos quedarnos con lo mejor que teníamos a mano, que era esta oportunidad, y vamos a intentar que sea útil y que nos permita seguir avanzando en la coordinación de políticas de carácter metropolitano, porque hoy un Valladolid no se puede entender si no se entiende con los municipios que la rodean. Valladolid es una realidad metropolitana, claramente es una conurbación, y necesita instrumentos que le permitan gestionar esa realidad. De momento este es el que tenemos, que como digo es un avance, no es nuestra máxima aspiración, pero así es la vida, gestionar la realidad.
Más preguntas de Twitter. @ liberocentrista, pregunta de actualidad. ¿El Ayuntamiento de Valladolid institucionalmente considera presidente de Venezuela a Maduro o a Guaidó?
Nosotros no somos quien para determinar quién es el presidente de un país. Eso corresponde al Estado, ¿no? Al gobierno de España. Y el gobierno de España ha reconocido a Guaidó como presidente. Creo que tiene un título presidente al cargo de, o presidente encargado de Venezuela. Y por tanto nosotros, como institución que respeta las decisiones de nuestro gobierno, y más en materia de política internacional, para nosotros ese señor tiene el título, la legitimidad que le otorga el gobierno de España, ¿no?
¿Se ha equivocado José Luis Ábalos con todo lo que ha ocurrido? ¿Si hubo reunión, no hubo reunión?
No, a mi juicio no. Yo he estado hablando con él de este tema. A mí me parece que se ha sobredimensionado. Y ayer leía precisamente que hay informes policiales que dicen con rotundidad que la intervención de Ábalos lo que hizo fue impedir un conflicto diplomático. Por tanto, yo creo que él ha actuado correctamente y en todo caso lo ha hecho siempre tratando de preservar el interés general, que en este caso era preservar las relaciones entre dos países, ¿no? Por tanto, yo creo que ha actuado correctamente.
De vuelta aquí a Valladolid. El Partido Popular va a llevar al Pleno del Ayuntamiento una iniciativa de apoyo a la Semana Santa. ¿Se puede hacer más de lo que se está haciendo hasta ahora?
Bueno, yo siempre he creído que instituciones como la Semana Santa deben estar al margen del debate político. Y estas cosas es mejor hablarlas pues entre los grupos, de una manera mucho más discreta, que discutirlas en un pleno, ¿no? Porque los símbolos, como es la Semana Santa, que son de todos, deben estar fuera del debate partidista, ¿no? Claro, yo puedo responder y seguramente responderé en breve, ¿no? Pero yo creo que eso no es bueno. A mí me parece que lo razonable es que la Semana Santa la cuidemos entre todos. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme por cuidarla, estamos siempre a disposición de las cofradías, a lo que las cofradías nos van marcando, porque obviamente la pauta no le corresponde al ayuntamiento, y haciendo el máximo esfuerzo, siendo conscientes de que la Semana Santa para Valladolid es muy importante, y que tenemos que responder, ¿no? Así que, bueno, si hace falta o no más promoción es algo discutible, pero bueno, también veremos...
Sonríe mucho, si está guardando algo.
También veremos si la promoción que hace este gobierno pues es mejor o peor o puede ser mejor. Yo creo que nosotros, ya digo, estamos trabajando bien con la Semana Santa y haciendo un gran esfuerzo por protegerla, por permitir que respire, que evolucione, que sea grande, y lo vamos a seguir haciendo con toda la intensidad del mundo.
Al hilo de esto, ¿le gusta la respuesta a la actuación de la Junta de Cofradías o cree que es necesario darle una vuelta de tuerca?
Bueno, ahí ya tendría que entrar en un terreno que no es el mío. Yo creo que eso le corresponde a los cofrades decidirlo, ¿no? ¿Cuál es la impronta que quieren que tenga la Junta de Cofradías? Nosotros, para lo que estamos es para entendernos con la Junta de Cofradías, sea quien sea la persona o las personas que la lideren. Y hasta ahora yo he tenido que entenderme con, recuerde, dos presidentes de la Junta de Cofradías y dos juntas, uh-huh. y el entendimiento ha sido magnífico. O sea, que yo no puedo decir otra cosa. Y si los cofrades deciden emprender otro rumbo, el ayuntamiento tiene que estar para entenderse con ellos, ¿no?
Me gustaría terminar, más que con una pregunta, con un reto. Y es que a través de Twitter, @CésarCrespoVille, se pregunta si hará el reto que le planteó en diciembre del pasado año. Le cito, reto al señor alcalde de Valladolid y a sus concejales del PSOE a que se den un paseo por las aceras de tierra que nos han instalado en Parque Sol. Esas aceras, que también puede ver en una fotografía adjunta, están situadas en la calle Juan García Hortelano. No sé si acepta el envite del tuitero.
No es que lo acepte, yo he recorrido estas aceras y no solo ahí. Este tipo de pavimento, que es un pavimento, es una especie de albero inerte que se está instalando en algunas calles de la ciudad, no solo en Juan García Hortelano, también hay en calles de Covaresa, en calles de Parque Alameda, lo he visitado y lo he visto in situ. No es una solución que me chifle, pero tiene una justificación. En la ciudad hay ahora mismo 2.500 alcorques aproximadamente que han levantado el pavimento, 2.500 árboles que han levantado el pavimento, de los 80.000 que tiene la ciudad de Valladolid, perfectamente delimitados en las aceras, ¿no? Valladolid tiene 80.000 árboles, de ellos 2.500 en este momento han levantado el pavimento. Uh-huh. Los técnicos municipales consideran que esta es una solución que permite que el pavimento no vuelva a levantarse o que, de hacerlo, se pueda resolver de manera mucho más fácil, más económica, teniendo en cuenta los medios materiales y humanos que tenemos. Entonces se ha optado por esta solución, que ya digo, no me chifla, pero a la que probablemente tengamos que acostumbrarnos si lo que queremos es seguir teniendo una enorme cantidad de árboles, una gran superficie arbórea, y hacerlo compatible con la economía municipal y los recursos de los que el ayuntamiento dispone, porque lo contrario es vivir permanentemente levantando aceras y volviéndolas a reponer. Es un pavimento, como digo, inerte, en él no crece vegetación, no se encharca cuando llueve, y bueno, no es tan limpio o tan cómodo como puede ser los paramentos pétreos o el granito, pero bueno, es una buena solución para evitar que se deteriore constantemente las aceras, ¿no?
Pues no hay tiempo para más. El alcalde de Valladolid nos ha acompañado en esta mañana de jueves, Óscar Puente, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos, se acercan las 2. Ahora sigues en Mediodía COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Y recuerda, si quieres volver a escuchar a algunos de nuestros protagonistas, puedes volver a hacerlo en cope.es/Valladolid.